Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Doy las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y decirte que ahora ya cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza en la radio el primer despertador. Lo hacemos en directo, estamos contigo y con la gente que está intentando dormir, con la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y sobre todo que tenemos un cometido y es poner en marcha las calles de España. Hasta las 6 vamos a estar aquí haciendo radio contigo y siempre haciéndole la cobra a las malas noticias y por supuesto quedándonos con las historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, se llama Rami y para los medios de comunicación italianos es el nuevo héroe nacional, tiene tan solo 13 años y es una de las víctimas del atentado contra un autobús escolar que fue incendiado hace unos días. El terrorista era el propio conductor del vehículo. El hombre de origen senegalés, aunque nacionalizado italiano, prendió fuego al autobús para vengar, según dice, a los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. Y antes de incendiar el vehículo, el atacante les pidió a los 51 chicos que viajaban en el autobús sus propios teléfonos móviles. Pero hubo dos que lograron esconderlos. Uno de ellos fue Rami, que en un despiste del terrorista no dudó en esconderse y llamar a su padre para pedir ayuda. Imagínate la situación. Su actuación fue clave para que se pudiera dar la voz de alarma y poco después, pues, los carabineros detenían el autobús y lograban sacar a todos los menores con vida rompiendo los cristales de las ventanas. Rami es de origen egipcio y aún no tiene nacionalidad. Los medios están pidiendo que se le conceda de inmediato, al igual que insta a las autoridades italianas que se le retire al terrorista. Y lo cierto es que emociona pensar que un chico tan joven, con tan solo 13 años, pueda ser tan valiente. Hay que tener mucho coraje para desobedecer las órdenes de alguien que te está amenazando. Desde luego que el instinto de supervivencia, que te hace ser capaz de todo, es algo que es muy valorable. Gracias a ello, le ha salvado la vida a medio centenar de niños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es viernes 22 de marzo 2019. Toca poner las calles en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos que hacer hoy hasta las 5?
Mira, vamos a recordar la figura de uno de los humoristas más importantes que ha habido en nuestro país. La pasada semana habría cumplido 100 años. Y la verdad que la gran mayoría de sus monólogos hoy en día siguen teniendo vigencia. Un tipo que sobrevivió a un fusilamiento y que sabía que el humor es uno de los mejores refugios del ser humano hasta en las situaciones más límites. Enseguida nos vamos a echar unas risas con Miguel Gila y un viernes más nos meteremos en la cocina con Alberto Valle.
Pues genial. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo viene el tiempo para esta jornada?
Pues la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, prevé para este viernes temperaturas diurnas en ascenso y viento fuerte en las Islas Canarias Occidentales y en el Estrecho. En la mitad sur del área mediterránea se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones. Finalmente, en el resto de la península y en Baleares, predominio de cielo poco nuboso o despejado.
Muchas gracias, Guillermo. La verdad que hay un montón de gente que ya tiene el suyo, hay un montón de gente que todavía no tiene el suyo y es muy fácil conseguirlo. Me estoy refiriendo al diploma oficial de ponedor de calles.
Lo que hay que hacer es llamar a un número de teléfono, es el 950-6006, que es gratuito, y si lo marcas y entras en directo, te llevas ese diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilibrar.
Canalia, Pulpo, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono en directo, entraron en antena y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a repetirlo, es el 950-60-06, que es gratuito, no te va a costar nada. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Enseguida vamos a leer lo que nos estáis contando, los ponedores. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. 4:10, 3:10 en Canarias, en directo ponemos las calles. A esta hora en cope.es, los ponedores que pueden encontrar, Guillermo.
Pues Pulpo, vamos a empezar con una noticia que tenemos en la sección de religión, que firma nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, y que cuenta la historia del Papa Francisco y una residencia de Toledo muy especial. Su protagonista se llama Marcos Conde, sacerdote de la residencia Cardenal Marcelo en Toledo, y tiene ni más ni menos que 82 años. Toda una vida de amor al prójimo, así que su sobrina, la periodista Ángeles Conde, quiso darle una sorpresa por tantos años de dedicación. ¿Qué hizo? Pues le entregó una carta al Papa durante el viaje de su santidad en Abu Dhabi. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues que tan pronto como volvió de viaje, llamó a la residencia, se identificó, imagínate la escena, hola, soy el Papa Francisco, y habló con un emocionado Marcos Conde, que con ilusión le transmitió que se encontraba rezando el rosario por su santidad. Por cierto, cuenta Eva que no le localizó el primer día y volvió a llamarle el día siguiente. Así es el Papa. Y de la suerte de poder hablar con su santidad, a la suerte de que te toque, escucha bien, 8 millones de euros en la Bonoloto. El afortunado es un vecino de Guadarrama, tiene 80 años y echa la lotería cada día. Y literalmente se quedó petrificado, en shock, al llegar a la administración y ver que le habían tocado 8 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Ahora intenta pasar todo lo desapercibido que puede, porque ya se sabe que estas cosas son muy golosas y más de uno se acerca por el interés. Y Pulpo, acabamos hablando de suerte, pero no sabemos la que tenemos nosotros también, pudiendo llegar a casa, abriendo los grifos sin problema para beber, para fregar, para ducharnos. Hoy es el Día Mundial del Agua y hay mucha gente que desgraciadamente no tiene acceso a este recurso básico. Te voy a dar únicamente un dato, pero es realmente revelador. Según el informe Agua bajo el fuego de UNICEF, que analiza las tasas de mortalidad en 16 países inmersos en conflictos, los niños menores de 15 años tienen 3 veces más probabilidades de morir por enfermedades causadas por falta de agua potable, saneamiento e higiene, que por la violencia propiamente dicha.
Qué barbaridad, Guillermo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
4:12, 3:12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando cuáles son tus planes para este fin de semana y a la vez estamos diciendo si, bueno, vamos a conseguir o no alcanzar hoy los 37.000 seguidores en Facebook. Estamos a 113 ponedores, es decir, necesitamos a 113 personas que nos sigan para alcanzar esa cifra. Me cuentas cuáles son tus planes y me pones en mayúscula sí o no. Y enseguida te leemos. Los Kings of Leon, 4:16 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Mica Martínez nos acaba de seguir, mil gracias. Carlos Sánchez Bulta, Jesús Caro y Niurka Rolli ya están poniendo las calles en Facebook con nosotros y nos vamos acercando poco a poco a esa cifra que hoy sí o sí tenemos que alcanzar, los 37.000 ponedores. Ahora mismo estamos en 36.886. Dale a seguirnos, te vamos a dar las gracias y te vamos a mencionar. Y además queremos conocer tus planes de fin de semana.
Claro, los planes de fin de semana y que nos cuenten si creen que lo vamos a conseguir o no, eso de llegar a los 37.000 seguidores en Facebook. Juan Miguel Delgado dice, sí, lo vais a lograr, llegar a ese número. Ahora en mi rato de comida, tras 8 horas de altas hospitalarias, fin de semana, merendar con mi madre y tomar un par de cervezas con los amigos. Curro Armada dice, sobre el reto, ni dudarlo. En cuanto a los planes, pues me ha tocado trabajar este fin de semana. Hoy estoy envasando macarrones a ver qué me toca mañana, desde El Carpio, en Córdoba. Ela dice, oye, por supuesto que lo vamos a conseguir. Mis planes de fin de sencillito y humilde, pero perfectos para mí. Esta tarde tengo que ir a comprar para la tropa, que tengo 3 hijos. El sábado, dormir y ver películas al azar. Y el domingo, al rastro, a dar una vuelta, mirar qué hay por ahí, comer con mi marido donde tropecemos, sin planear, a pelo. Y por la tarde, sofá y pelis. Estoy en Sátiva. Manuel Alberti, todavía no tengo planes. Por supuesto que llegamos e incluso los vamos a superar.
¡Qué bien!
Santi López, mi plan es llegar a casa, estar con mi mujer por si se pone de parto, que está de 8 meses y ya hemos estado varias veces en urgencias. Lo de llegar a casa es porque estoy fuera con la rosca y por supuesto que vamos a lograr ese reto de llegar a los 37.000.
¡Qué bien!
Paco Alonso, el fin de semana, cervezas y terracita. Ana María Pérez dice, seguro que se va a conseguir el reto. ¿Acaso lo dudáis? Los ponedores estamos siempre ahí para apoyaros.
Es una cifra muy alta, ¿eh? Hoy es complicado, ¿eh? Hoy es complicado, vea.
No faltan tantos. ¿Ciento
sí.
cuánto? ¿Ciento
Ahora ya 110. 110. Son muchos. Sí.
Venga, a lo largo de 2 horas.
Qué viernes, son las 4 de la mañana, que no
Eso
es cualquier hora.
Eso está chupado. Bueno, mis planes de este fin de semana, de Ana María, ir a las fiestas del pueblo de mi marido, que es Arnedo, en La Rioja.
Oh, cómo mola Arnedo.
Y termino con José Ortín. Dice, mi plan para este fin de semana es estar de relax con la familia y desconectar. Y, por supuesto, que vamos a llegar hoy a los 37.000.
Bueno, yo voy a mandar un beso muy fuerte a Alba, que está ingresada y lo que deseas es que para este fin de semana le den el alta. Albita, te mando un beso muy fuerte, sabes que te quiero un montón, es amiga mía personal y yo sé que llevas un tiempo luchando, pero vas a ganar en todos los aspectos, en todas las luchas que tienes, Albita, tú tranquila y sobre todo haz caso a los médicos, ¿vale, cielo? Un beso muy fuerte. Son las 4:19, las 3:19 en Canarias, hacemos radio en directo, nos encanta estar contigo en cualquier situación, ya sea en una garita, para los vigilantes de seguridad, que estés en un coche, en un camión, estés en la cama, estés pasando por un mal momento, queremos llegar a todo el mundo. Hacemos radio para los ponedores de calles. Hoy me tienes que dejar que recordemos a un humorista único.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho.
Cocodrilo amarillo llamando a cacatúa verde. Dime si me recibes, cacatúa. Es mi mujer, pero...
No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora?
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno.
Bueno, el pasado 12 de marzo Miguel Gil habría cumplido 100 años. Él siempre decía sobre el humor que es la maldad de los hombres, dicha por la ingenuidad de un niño. También tenía una visión muy particular sobre su vida. Decía que como pasa en un suspiro, no deberíamos hacer de ella algo demasiado serio. Y así, con ese espíritu, decidió tomarse todo a risa y ya de paso hacernos reír al resto.
Así es, lo sorprendente de todo esto es que Gil escondía un drama que hubiera marcado a cualquiera. Él sobrevivió a un fusilamiento durante la Guerra Civil, tuvo la tremenda suerte de que no le acertara ni una sola bala. Atemorizado, se hizo el muerto y durante la noche aprovechó para salir huyendo. La alegría, la verdad, que le duró poco porque al tiempo, tan solo unas horas después, fue capturado y pasó 3 años en la cárcel. Quizá de esta experiencia vital le venía su obsesión por los chistes sobre la guerra.
A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo. Empieza, mira cómo vienes de guarro, que te has ido hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Y dice, pues pon periódico.
Bueno, con motivo de su centenario, en la tarde de COPE, han hablado con una de las personas que más sabe sobre él. Se trata de Jorge Castaner, editor del libro el libro de Gila, antología tragicómica de obra y vida, quien confirma que el humor era para él un mecanismo de defensa.
tuvo una infancia de pobreza extrema que solamente la superó alistándose en el ejército, lo cual no es un paso muy hacia adelante, digamos. Él tenía la idea de que yendo a la guerra iba a vivir las aventuras que él había leído en las novelas de aventuras del oeste, de los templarios y todas estas cosas, y se encontró con una realidad muy distinta.
Una de las cosas que más llamaba la atención de Gila y del humor que hacía es esa mezcla de ingenuidad que, claro, desarmaba a cualquiera. Parecía un niño explicando las cosas, pero sus chistes tenían una intencionalidad bárbara.
Bueno, él tenía esta voz entre naif e infantil,
sí,
y tal, porque era la única manera de contar la verdad en esa época. De alguna manera, saltarse toda la censura solamente se podía lograr a través de estas vías, esto rodear un poco la realidad y contarla de esta manera. Además, yo creo que la gente estaba en esa época deseando que toda la solemnidad que les rodeaba se rompiese un poco y pudieran reír, y Gila supo llegar a eso, ¿no? Sí, llegó a actuar frente a Franco y todo el mundo encantado, con lo cual eso te lo dice todo. Y las pocas veces que tuvo problemas con la censura fueron por tonterías que no tenían nada que ver con las verdades que estaba contando en realidad.
Él mismo decía que hablaba como el más tonto de la sala, pero pensaba como el más listo. De todos modos, Miguel Gila no solo fue un gran humorista, sino que tuvo muchas otras facetas que en este libro estamos descubriendo. Por ejemplo, Cascante contaba que fue un gran dibujante.
Sí, bueno, eso es la primera faceta suya creativa, yo creo. Ya en los años 40, cuando estaba en la cárcel, empezó a publicar en Flechas y Pelayos, en La Codorniz, gracias a Miguel Miura. Y bueno, todo su humor está en sus viñetas, incluso más crudo todavía.
Finalmente se decantó por los monólogos, dejando aparcado el humor gráfico. Cascante nos explica la razón.
Yo creo que era la manera de contar todo lo que tenía dentro, porque en la viñeta tenía el límite este visual, pero en cambio los personajes que podía habitar cuando interpretaba un monólogo, etcétera, le podían permitir llegar muchísimo más lejos.
Desde luego que en el libro de Gila lo que podemos encontrar es una infinidad de anécdotas del cómico, pero también fotografías de su vida y hasta 65 piezas de ficción que el humorista escribió. Documentar todo esto supongo que habrá sido una tarea complicada.
Con la ayuda de Malena Gila, una de las hijas de él, que nos ha facilitado acceso a sus cuadernos, a sus diarios, cartas, etcétera, y luego pues también tirando de hemeroteca, muchas cosas desaparecidísimas de La Codorniz, en Hermano Lobo también había un montón de material, de cuentos, de ficciones suyas y tal, y luego las anécdotas están contadas por él mismo a partir de sus libros de memorias y todos estos materiales que comentaba.
Como se puede apreciar por la voz, Jorge Cascante no es de la época de Gila, ni mucho menos, y sorprende que alguien tan joven se haya querido acercar a la figura de este gran humorista español. En la tarde de COPE explicaba por qué se interesó por este cómico para escribir su libro.
Me acuerdo de mi abuelo, que era el fan en la familia de Gila, y que mi primer recuerdo de Gila, yo era un niño, y tengo en mente ver a mi abuelo reírse de chistes muy bestias, contados por Gila, que yo pensaba, si esto lo cuento en la cena, me cae una, porque es increíble. Y eso me dio que pensar que Gila tenía algo especial.
Es la fábrica de armas. Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga. ¡De paz el ejército! Señor Emilio, vamos a ver, que le llamo por un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala.
La verdad que en la época actual, que todo requiere pasar por el filtro de lo políticamente correcto, su humor, desde luego que parece impensable. Hacía chistes de situaciones realmente muy bestias, como es una guerra. Bueno, a él quizás se le consentiría por haber sido protagonista de esas experiencias.
Toda la experiencia suya en la guerra, las partes que cuenta en el libro y luego en sus libros de memoria, son tremendas, ¿no? Te ríes y puedes llorar también, porque un montón de amigos suyos que van cayendo en batalla y tal. Y luego también anécdotas, como por ejemplo una que cuenta que estaba en el frente por la dehesa de la villa y todas las noches cogía la bicicleta y volvía a su casa a dormir en la casa, porque estaba al lado. Y un día, cuando llegó su cumpleaños, hizo esto, salió con los amigos y cuando volvió a la mañana siguiente le dijeron que el frente se había trasladado a Guadalajara. Sí. Y tuvo que coger la bici, ir a Guadalajara, llegó por la noche y cuando llegó estaba todo oscuro, vio una hoguera al fondo, se acercó y dijo, bueno, ya ha llegado. Y le dijeron, no, los tuyos están cruzando la carretera. Y era el Ejército Nacional. No es un chiste, esto es realidad y era mucho más habitual de lo que parece.
Jolín, qué fuerte, ¿no?
Gila no solo hizo chistes sobre la guerra, aunque estos sean los más recordados, también se reía de su pueblo, de su familia y hasta del día de su nacimiento.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
De lo que no hay duda es que, bueno, por méritos propios, uno de los mejores humoristas de nuestro país es el gran Miguel Gila. Eternamente será recordado porque sus chistes están, bueno, traspasando generaciones. ¿Quién no ha escuchado alguna vez un chiste de Miguel Gila, verdad? Este año celebramos el centenario de su nacimiento. Miguel Gila, genio y figura, nosotros a las 4:26, 3:26 en Canarias, seguimos en COPE, poniendo las calles. Y como tenemos un WhatsApp para recibir notas de audio, es el 662-942-605, lo digo muchas veces, me encanta cuando pedís canciones para otras personas, cuando hacéis dedicatorias, y a mí me encanta darle al play y que suene esto.
Hola Pulpo, buenos
Hola.
Días, me llamo Sergio.
Hola,
primero,
Sergio.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Estamos por la mañana, mi padre y yo. Y bueno, me gustaría dedicar a mi padre, que no está pasando por un buen momento, una canción, la de Resistiré del Dúo Dinámico, ¿vale? Venga, buenos días a todos, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a toda la gente que está pasando por un mal momento y a tu padre en especial, claro que sí.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Hola Pulpo, soy Esperanza, soy ponedora.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
¡Hola, Pulpo!
Un montón de ponedores, ya estáis en la cama, ya estáis en un camión, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil! Viva los policías, gracias por estar con nosotros protegiéndonos y gracias por estar de servicio ahora a tanta y tanta gente. Y también un montón de ponedores que no tienen vías de comunicación, pero que escuchan la radio. También sois ponedores. Daniel Bujalance, Pedro J. Macías, Rafa Machín, por ejemplo, nos acaban de seguir en Facebook, Josete Rovs, César Fernando, Numoy Labradores, Jorge Baquedano, Moat Atlas, Miguel Ángel Miñagorri o José Manuel Gil Ponce, nos acaban de seguir en Facebook y la verdad que demostráis que estáis aquí con nosotros y cada uno aportando lo suyo para que esto no deje de crecer, ¿eh?
Sí, estamos recibiendo además un montón de mensajes. Ninguno dice que no lo conseguimos.
¿En serio?
Todos están seguros de que vamos a lograr ese reto.
Pues vamos muy lentos, ¿eh?
No, sí, ¿cuántos?
Ahora mismo somos 36.898. Estamos a 102 de los 37.000.
Bueno, nos están contando también los planes para este fin de semana. Miguel González dice, ¿por qué no se va a lograr? Lo vemos cada día. Mis planes para el fin de semana, visita la ciudad de Baeza, que está muy cerquita de mi casa, y de noche, pues tengo que ir a currar. Rafael Antonio está en Algar, en Cádiz, por supuesto que llegamos a los 37.000 y este fin de me voy a pegar una siesta que van a tener que venir del centro de antropología a destaparme con brochas del sofá. O sea, piensa partir la
bueno.
cama. Son siestas de pijama y orinal.
Qué bueno.
Esas en las que eso te pones hasta el pijama.
Sí.
Porque hay otras siestas en las que vestido te recuestas en el sofá así un poquito.
Sí.
Pero luego están en las que dices, echas hasta un pis.
Sí.
Te pones el pijama y te metes en la cama.
Y si hace fresquito, dormir con calcetines en la siesta también es maravilloso.
Qué bueno, por favor. Que te levantas hasta mal.
Sí, sí.
Esas siestas son peleonas.
¿Tú sabes que cuando yo duermo mucho, que duermo bien, me levanto y me río mucho? Me entra la risa. Pues porque, digo, lo he conseguido y me entra la risa.
Yo soy al contrario. Yo cuando estoy muy cansada, estoy absurda.
Ya, yo tonto.
Y es porque se me va y entonces estoy absurda.
Sí.
Bueno, Cristóbal Beltrán. Buenos días, chicos. Estamos de noche y salimos de descanso hasta el martes. Este fin de lo tenemos a tope con la familia y con unos amigos que nos vamos a Molvízar, cerca de Salobreña, de casa rural. Mandy Moreno. Yo tengo hoy reconocimiento médico. Muero ahora mismo por un café. El fin de pintura. Rafael Omar dice, seguro que sí que conseguimos el reto.
Bueno,
que lo pasamos.
Bueno.
Mi fin de, pues, deporte, amigos, juegos de mesa. Tengo que aprovechar que solamente tengo uno al mes para hacer el ocio completo. Y esta noche, eso sí, la del viernes al sábado, voluntariado en una ambulancia para ayudar a aquel que lo necesite. Qué bonito, Rafael, que solamente libra un fin de semana al mes.
Y lo dedica al voluntariado.
Y uno de los días, el viernes, lo dedica a otros, se lo dedica a los demás.
Yo estoy, por ejemplo, mi hija, yo estoy muy orgulloso de ella. Mañana que hay un plan, mañana es el cumpleaños de mi suegra y es el cumpleaños de mi cuñado. Y nos juntábamos toda la familia de mi mujer y teníamos una fiesta súper chula. Y me dice, papá, no voy a poder ir porque tenemos una jornada de voluntariado en el colegio.
El cole.
Y voy a repartir comida a casas de necesitados. Uh-huh. Me parece alucinante con 16 años lo tenga tan claro. Lo hemos hecho varias veces, ¿no? Y la tía se apunta a esas cosas.
Me encanta,
muy orgulloso de mi
hija. Muy chulo.
Muy orgulloso.
Y es que es verdad, es que no cuesta nada.
No cuesta nada.
Dedicarle un ratico.
No cuesta nada. Y la satisfacción personal, ya egoístamente, si te pones
a pensar,
al
final el voluntariado también.
A ti mismo, o sea, es que la satisfacción que uno recibe cuando ayuda a los demás.
Eso dicen, que a veces que ser solidario es hasta un poco egoísta, porque lo haces también por sentirte tú.
Sí.
Pero oye, está bien, hay que hacer esas cosas. Vamos con noticias. Mira qué historia tan romántica te voy a contar.
Uh-huh.
Un juez de Sardañola del Vallès, en Barcelona, ha permitido a un divorciado vivir con su exmujer y la nueva pareja de esta. Supongo que tras la sentencia se habrán ido cantando.
Con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro.
Buah, es que yo esa situación no la podría vivir en mi vida, Bea.
Es que yo me parto.
Esa a mí no me va.
Bueno, yo la escena la veo, los tres yéndose así, porque claro, él arrimará a la cuarta.
¿Qué?
En principio, el Código Civil establece que la convivencia con una nueva pareja pues extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras un divorcio.
Por el interés. Ya.
Pero en este caso, el juez ha aplicado no el Código Civil español, el estatal, sino el catalán.
A catalán.
Y según esta ley, el Código Civil catalán, la mujer que haya rehecho su vida pues no le quita el derecho a disfrutar de la casa que hasta este momento compartía con su expareja. Otra cosa sería que se casara, pero que está ennoviada y lo lleva de vez en cuando de paseo por la casa, pues que tampoco es para tanto, ¿sabes?
Bueno, tú entiendes que me calle, ¿verdad, Beita?
Ay, me parto.
Tú entiendes que yo me calle ahora.
Me entiendo que te parto.
Vale.
Sí. Bueno, Yo la verdad que el juez no entiende que eso puede convertir la casa en la Franja de Gaza.
Hombre, por supuesto, es que ahí se puede liar una zorrera en un momento.
Y luego pedirá explicaciones.
Pero claro,
luego el juez dirá, pues es que no me parece.
Pero si la has liado tú, juez.
Si es que la has liado, si es que la has liado parda, porque claro, el hombre ha ido a demandar a la mujer diciendo que si viene con el churri que no venga a la casa. Claro. Y va el juez y dice, anda, ¿por qué no?
Pues ahora viví los tres.
¿Y a ti qué más te da?
Y me mandáis una foto.
¿Y a ti qué más te da? Y claro, luego se monta una zorrera, salen en los periódicos.
¿A quién le piden explicaciones?
Es que claro, se piensan todos que es como la canción de Maluma.
Que no, las cosas
no son tan sencillas.
No.
Pues ahí que te parece muy bonita, ¿eh? Se le ha quedado la familia al hombre.
Se le ha quedado como un cuadro.
Se le ha quedado de verano. Bueno, de todos modos, si este nuevo modelo que se ha inventado el juez te parece un poco demasiado, este nuevo modelo de familia.
Absolutamente, vamos.
¿Qué me dices si te hablo de la familia más grande del mundo? ¿Te imaginas cuántos miembros tiene?
Pues 40.
Anímate, da un número.
40,
ver,
40,
venga.
40.
Está formada por 180 miembros.
No me digas.
Eso es lo que digo yo. Pero esto no es lo más tremendo. Para mí, lo más difícil de digerir es que son 180 miembros y todos viven bajo el mismo techo.
¿Perdona?
Fíjate, eso sí que es una zorra. Pero buena, ¿eh?
Sí, yo somos cuatro y hay veces que me sobra alguno.
Bueno.
Esta familia vive en el estado indio de Mizoram y forma parte de una secta fundada por Siona Chan, el patriarca, que en su secta pues permite la poligamia. Este es un espabilado porque la fundó en la secta. Y dice, aquí voy a poner yo las normas. Y la primera es que está permitida la poligamia.
Y voy a vender sábanas.
Y voy a vender sábanas, efectivamente. Bueno, los números son espectaculares. 39 esposas, 94 hijos, 14 nueras, 33 nietos.
Madre mía.
Si esto te parece increíble, espera que te cuente lo que cenan. La media es de 30 pollos, 60 kilos de patatas y 100 kilos de arroz. Esto es una cena así de cualquier día, no es una celebración, ¿eh?
Qué barbaridad.
Esto así, cualquier día, para levantarte. Todos viven bajo una casa que tiene 4 plantas y 100 habitaciones. Es una casa, pues, de impresión. La finca cuenta con un estadio como zona de recreo, talleres de carpintería, granjas de cerdos y pollos, un huerto capaz de abastecer al clan. Hay pueblos en España con menor población de la que hay en esta casa y menos instalaciones. No solamente menor población.
Yo creo que esta casa tiene hasta un diferente uso horario, ¿no?
180 miembros.
Qué barbaridad.
O sea, no puedo. Y de la India nos vamos a Rusia. Allí se ha celebrado un campeonato un tanto peculiar. El campeonato de bofetadas. ¿Qué te parece?
De guaspas.
De guaspas. Así es, de estas que se dan con la mano abierta.
¡Zasca!
El ganador, un hombre de 168 kilos de peso, se ha llevado 400 euros por aguantar en pie cada bofetada que sus contrincantes le han atizado. Tú imagínatelos a los contrincantes como él. Él pesa 168 kilos, pero el resto están igual. Tú imagínate, ahí me pega una bofetada un tío de 168 kilos.
Claro.
Claro, también te digo que me pega una.
Hombre,
porque la siguiente...
Ha doblado.
Yo he doblado, pero como consiga levantarme, le estampo una silla.
Por supuesto, ¿tú sabes la mano que puede tener ese hombre? Con un manojo de cebolletas, ¿eh?
Bueno, mi abuelo medía 1,97 de estatura y era de grande, corpulento. Ahí me ha contado mi padre que era muy buen hombre. Y entonces le tocaba mucho las narices. Cuando se levantaba, salían corriendo porque si te cazaba era un día o dos hecho polvo.
Claro.
Una mano así. Tú imagínate, es que de verdad, la gente que no tiene cabeza. Este hombre, el de 168 kilos, es el mejor abofeteador del mundo.
Madre mía.
La pena es que no haya participado la actriz española Natalie Poza, también te lo digo, porque mira la galleta que le soltaba a Fernando Tejero en la película Días de Fútbol.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no puede ir muy lejos.
Otro chiste, gilipollas.
¿Tú no viste una vez en un programa de televisión un bofetón que le dieron a Ángel Nieto? ¿Tú no viste un día?
¿Ángel Nieto?
Sí, te lo prometo. Yo te lo juro. Le dieron, pobrecito mío, un pedazo de bofetón. No lo sé, era un gag de televisión en un programa que él aparecía y le endiñaban una galleta. Y se quedó
que Ángel se la
Nieto,
comió.
Y se la comió y se quedó Ángel Nieto con la cara como diciendo, pero si me acabo.
Sí, sí. Oye, ¿qué cosa es que cuando te pegan un bofetón así no reaccionas?
Pues claro, porque no sabes si te lo han dado de verdad o es que te has imaginado.
No reaccionas. Yo estaba entre ponerte este de Natalie Poza...
Te vas a ahogar.
...que me da la tos.
Te vas a ahogar.
Yo estaba entre ponerte este de Natalie Poza, el del Caranchoa...
pero Caranchoa claro, también.
Este, como es una peli, se escuchaba mejor porque la cámara era mejor que la del Caranchoa. Este es espectacular porque esto es una película, pero a Fernando Tejero habría que preguntarle si le dolió, porque yo luego sí iría a tomar unas cañas, pero la leche que le pega a Natalie Poza.
Al Caranchoa se le...
No, el Caranchoa sí, porque
se le marcaron las huellas dactilares,
ya, pero es que lo del Caranchoa le da la bofetada a Posta. Pero es que Natalie Poza es una película y es que suena de verdad.
Suena de real, ¿no?
Suena de que te la has comido, Fernando, pero total.
Y no,
bueno,
puedo decir nada.
Escuchamos a Luis Miguel, que parece no terminar de salir del bache. El cantante mexicano ha vuelto a protagonizar una desagradable escena.
Yo me río
por no llorar. Fue durante una actuación en Panamá cuando le arrojó el micrófono a uno de sus trabajadores, concretamente a un técnico de sonido. Es como si a mí, Mariano, no me mete un corte y yo te tiro el...
Y le tiras el auricular.
Y te tiro a ti el micrófono, claro, los auriculares, ¿no? Bueno, al parecer estaba siendo abucheado, lo pagó con el pobre hombre. No es la primera vez que se enfada y le lanza cosas a sus trabajadores. Hace poco, durante la presentación de su disco, le tiró a otro técnico una flor que le acababan de regalar, que este tuvo más suerte. Porque puestos a que te tiren algo,
claro,
yo prefiero
flor,
que me tires una flor, claro, a que me tires un micrófono. Claro. Pero bueno, de cualquier forma, Luis Miguel, por Dios, deja de tirar cosas.
No tires cosas, Luis Miguel, que eso está muy feo, hombre, que está muy feo. 4:41 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de nuestra familia. Estamos ya a 93 ponedores, a 93 ponedores de alcanzar los 37.000 en Facebook. Tenemos que demostrar que solamente nosotros, los oyentes de la cadena COPE, los ponedores de calles, somos los que ambientamos y damos la energía para afrontar una nueva jornada, la del viernes 22 de marzo, el día de hoy. Cuéntanos tus planes y dinos en Facebook si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir.
No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal la boca llevarás sabor a mí.
Mi abrazo para Inmaculada, que me está contando que esta canción precisamente era la de su marido y la de ella. Me alegro que nos lo cuentes y que recurras a la cadena COPE para estar acompañada en estas horas que sé que lo estás pasando mal. Inmaculada, un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí en tu casa. Son las 4:43, hora menos en Canarias. Tengo el teléfono aquí donde... Aquí se apoyaba Encarna Sánchez a hacer la radio. Para mí es un honor estar sentado en esta mesa. Vamos a abrir el 950-6006 porque hay un ponedor que nos ha llamado. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la puerta de Alcalá.
Oye, ¿y por qué no entras a tomar un café con nosotros?
Pues mira, te llevo un cliente y cuando lo deje ahí en la calle San Marcos me pasa a tomar un café.
Pregúntale al cliente, si no tiene prisa, que se venga aquí y le enseñamos la radio donde hace Herrera el programa y todo.
Cliente, es que el cliente es inglés, no habla español.
Bueno, pero le podemos, por ejemplo, poner un traductor simultáneo.
Bueno... Así, se lo digo si quiere.
Qué bueno. Escúchame, ¿lleva muchas horas trabajando?
Pues bueno, he empezado a 1:00 p.m.
Uh-huh. ¿Y cómo ha ido el día? ¿Ha ido con muchas carreras o no?
Empiezo en el aeropuerto siempre. Uh-huh. Y bueno, ahora va tranquilo. Luego uh-huh. Ya más tarde, pues ya majalillo, ¿me entiendes?
Ya. ¿Y qué pasa cuando estás en el aeropuerto un montón de horas y la carrera es cortita?
Pues oye, la carrera ahí, pues oye, ya sabes lo que hay. Ahí estás expuesto a eso, una carrera corta de 20 euros o la de 30 que es aquí al centro de Madrid.
Claro, o sea que como mucho te puedes llevar 30 si te vienes al centro de Madrid.
Eso es, o 20, luego si es más lejos, pues salta el taxímetro y va marcando, ¿me entiendes? Uh-huh.
¿Pero estás contento?
Sí, es lo que hay, Pulpo, no hay otra cosa. Ahora, de momento hay que aguantar el chaparrón, como uh-huh. Está la cosa hace un poquito floja, es lo que hay.
Oye, es alucinante el escaparate que significáis para los que trabajamos en la radio, ¿eh?
Hombre, pues la verdad que siempre estamos con vosotros aquí oyendo, sí, hacéis mucha compañía todo el día.
Uh-huh, pero es que a mí me escuchan muchísimos taxistas de toda España en este momento.
Hombre, pues sí, la verdad que sí, que es una emisora que, como sois en directo, es la que más nos gusta oír. Aparte, tanto tú como Herrera y todo esto, pues siempre estamos fieles a vosotros.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues en cuanto dejes a tu cliente, aquí estamos hasta las 6, te invitamos a un café y saludas a la audiencia desde este estudio, ¿vale?
Vale, pues mira, ahora tipo el Banco de España, fíjate, cerquita estoy.
Joder, estás al ladito, ¿eh?
Sí, sí.
Al ladito, pues venga, date prisa y aquí, te además, no tienes que poner ni el ticket de la hora.
Vale, de acuerdo, Pulpo.
Un abrazo, hermano.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora, gracias. Hasta luego. 5:45 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Cada fin de semana te damos ideas para cuando uno se mete en la cocina, que muchas veces no sabe ni qué preparar. Bueno, pues contamos con Alberto Valle, que es un cocinero extraordinario, trabaja en Palma de Mallorca, es un chef, y la verdad que nos encanta porque es como si recibiésemos todos los viernes una masterclass de gastronomía. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente, con muchas ganas de conocer lo que nos vamos a preparar para este fin de semana. ¿Cuáles son tus sugerencias? ¿Cómo es tu menú hoy?
Pues mira, como ya viene la primavera, así que la sangre nos va a alterar a todos, os traigo cosas, pues bueno, pues no tan calentitas. Un carpaccio de bacalao ahumado con rúcula y queso parmesano.
¡Qué rico!
De segundo tenemos un rabo de toro en salsa. Y de postre, una cosa muy rica y muy fácil de hacer, que todo el mundo sabe, arroz con leche.
¿Qué
te parece, Pulpo?
Me encanta. Además, en Asturias, que lo preparan estupendamente, el arroz con leche es uno de mis vicios, y en casa, la verdad que tiene su, bueno, tiene su complicación, pero seguro que con tu explicación lo vamos a preparar muy bien. Así que vamos con ese carpaccio de bacalao ahumado con rúcula y queso parmesano.
Pues mira, una cosa muy fácil y muy sencilla. Ingredientes para dos personas. 150 gramos de bacalao ahumado, un puñado de rúcula, un tomate, queso parmesano, vinagre del que más os guste, de manzana, de vino, el que más os guste, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Módena, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo preparamos? Pues, como os digo siempre, todo muy fácil y muy sencillo. En un bol, lo que vamos a hacer es rallar el tomate y le ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva.
Bien.
Unas gotitas de vinagre o de limón, que también puede ser, eso ya a gusto de cada uno, y un poquito de sal. Movemos todo con alegría hasta mezclar bien todos los ingredientes. Ahora, cubrimos toda esa base del plato con esta vinagreta y ponemos el bacalao cubriendo encima de esa vinagreta también todo el plato. Le colocamos un puñado de rúcula en el medio, con un pelador hacemos unas lascas de queso parmesano y ya para rematar le vamos a meter un poquito de pimienta molida, otro poquito de aceite de oliva, unas gotitas de vinagre balsámico y ya solo nos quedará disfrutar de este gran entrante o esta gran ensalada.
Sí, la verdad que es una receta que, bueno, sinceramente parece que no es complicada de hacer y que nos va a hacer quedar muy bien con los comensales que metamos en casa, que siempre hay que dar la bienvenida y tratar muy bien a la gente que metamos en casa. El rabo de toro me parece algo más complicado.
Sí, un poquito más complicado, pero bueno, casi todo el trabajo pulpo, ponedores, lo hace la olla express. Tú, bueno, pues te quedas un rato mirando.
Ya, bueno.
Ingredientes para dos personas.
A ver.
Un rabo de toro, una cebolla picada, 2 dientes de ajo, pimienta negra al gusto, 5 clavos, una ñora, media cucharada pequeñita de nuez moscada, pimentón dulce, aceite de oliva y sal. ¿Cómo hacemos este rabo? Lo primero que vamos a hacer con el rabo de toro, lo vamos a pasar por harina. Pasamos todo bien, que vaya... salpimentado, pasado por harina, ponemos una olla expresa al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez que esté bien caliente lo que vamos a hacer es sellar ese rabo. Una vez sellado lo vamos a apartar a un plato. Ahora, en la misma olla añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva más y acto seguido vamos a echar la cebolla picada y el ajo picado. Cuando la cebolla esté pochada echamos la ñora. Y lo que vamos a hacer es sofreír todo junto durante un minuto más.
Qué
pasado
bueno.
Ese tiempo, pasado ese time, echamos el rabo de toro y el resto de especias. Le metemos agua hasta cubrir como 2 dedos por encima de la carne. Y cuando empieza a hervir, lo que vamos a hacer es tapar la olla express, bajamos el fuego a fuego medio, esto es muy importante, a fuego medio, y lo vamos a dejar cocer durante una hora. Pasado ese tiempo, pasado ese time... Cortamos el fuego, dejamos reposar durante 10 minutos.
Uf.
Y qué mejor pulpo, qué mejor ponedores que acompañarlo con unas buenas patatas fritas.
Sí. Estoy de acuerdo. Además, las patatas fritas cortaditas en daditos, ¿verdad? Que las patatas es algo delicioso con un buen plato de rabo, la verdad que sí. 3:49 en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. A mí, desde luego, Alberto, me has convencido con este plato. Y ahora, para rematar la faena, uno de los mejores postres que hay, el arroz con leche.
Bueno, como estos postres y a todo el mundo es que le gustan mucho los postres, vamos a hacer para 4 personas, ¿vale? Ingredientes para 4 personas. 1 litro de leche, 250 gramos gramos, no, mililitros de nata.
Mililitros.
85 gramos de azúcar, 140 gramos de arroz. Pues buscáis alguno especial para postre, especial para hacer arroz con leche.
El redondo.
O si no, pues el normal. El redondito.
Eso
una es. Rama de canela, la corteza de un limón y canela en polvo. ¿Cómo se hace? Pues esto ya está casi hecho. En un cazo ponemos la leche, la nata, la corteza de limón, la ramita de canela y el arroz. Lo ponemos a fuego suave y lo vamos a estar así removiendo durante unos 25 o 30 minutos. Así, ahí, que vaya ahí soltando el arroz todo el almidón para que se quede así con ese cuerpo. Una vez pasado ese tiempo, añadimos el azúcar, lo vamos a dejar 10 minutos más, pero ya con el fuego apagado, le seguimos dando vuelta. Y cuando ya esté templado, lo que vamos a hacer es ponerlo a un cuenco, espolvoreamos con canela en polvo y bueno, esto ya es la guinda de una comida que te va a hacer la gente en tu casa la ola. Te van a llamar
claro,
torero.
La verdad que sí. Bueno, pues como siempre es un placer degustar este menú que nos has ofrecido. Alberto, ahora hay que llevarlo a la práctica este fin de semana. Así que, Alberto Valle, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo viernes.
Igualmente a vosotros. Ya sabéis lo que os digo siempre. Disfrutad de la vida. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. 451 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Si nos sigues en Facebook nos vas a ayudar a conseguir ese reto que hoy tenemos que batir. Tenemos que alcanzar los 37.000 ponedores. Estamos ahora en 36.915. Demostremos que los ponedores levantan España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Las 4:52, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que está en los hospitales, un abrazo a la gente que está con las grúas, un abrazo a la gente que está en los aeropuertos y todos ellos están sintonizando la cadena COPE. Gracias. Damos la bienvenida y las gracias a Francisco José Piquer, a Rafael Rasero, a Samuel Bouza, a Daniel Gracia Burlo, a Iván Blanco, a Paqui Candy González, a Diego Fernández, a Esther Álvarez, a LRGM, a José Antonio, a Ismael Miguel Garrido, a Juan Carlos Molina Vázquez, a Encarnación López Campo y a Fernando Berrocal, porque nos acaban de seguir en Facebook y nos demuestran que también ellos son ponedores de calles.
Mira, quiero leer un mensaje que me ha parecido muy bonito, porque tú sabes que hay muchos problemas entre taxistas y conductores conductores de VTC, ¿verdad? Sí. Y nosotros siempre tratamos de que sean hermanos. Porque, hombre, aunque cada uno tenga sus reivindicaciones y hacen bien en protestar, el trabajador es el que no tiene la culpa,
claro,
¿no?
Sí.
Es más, bueno, pues las empresas. Daniel Carabela dice, el fin de semana me toca trabajar, hay muchos ponedores que trasladar de aquí para allá en mi VTC. Os deseo un feliz fin de a todos, en especial a los compis de las VTC, a todos los ponedores y, como no, a los taxistas, que también se lo curran. Ah, y hay muchos más que 37.000, así que hoy de calle, que se consigue.
Qué bien, muchas gracias.
Un mensaje de hermanamiento
entre
VTC y taxistas.
Genial.
Que al fin y al cabo los dos son trabajadores.
Exacto.
Carlos Cuadrado, salgo mañana de noche y me voy a ir a comer unas sardinas a Santander. Un abrazo a Eduardo de Playa de Razo y a Joaquín, que son camioneros y que os escuchan también todos los días.
Qué bien.
Miguel González, desde Antequera, este fin de si hace bueno, toca sacar a la abuela, mi suegra, que a sus 91 años ya puso un montón de calles y se merece que la cuiden.
Claro que sí.
Enrique Monroy, este fin de toca pádel, piscina con el peque y el domingo cumple de la mami. Así que nos vamos a poner fino filipino.
Qué bien.
Carmen López, trabajando con bebés, muchos biberones y pañales, toca este fin de semana. Rafa López, desde Almusafes, para este fin de toca escuchar los CDs que gané vuestros.
¡Ay, qué bien!
Porque luego voy a ir a Correos a recogerlos y ya no los voy a quitar en todo el fin de semana.
Es verdad que no hemos dicho que entre la gente que responda y que comparta la publicación que hemos hecho en Facebook, vamos a regalar antes de las 6 menos cuarto de la mañana un lote de 10 CDs. Así que te animo a que nos escribas y a que compartas la publicación que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Natalia me escribe, me dice, Pulpo, ahora mismo estoy en el salón de mi casa en Valencia, te escucho todas las noches, le estoy dando el pecho a mi hijo Hugo. Gracias por la radio que hacéis, es súper humana. Natalia, felicidades.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las Calles, Pulpo. Un abrazo.
Gracias por tantos y tantos mensajes, tantas y tantas personas que nos estáis escuchando. Todos los ponedores, ahora mismo estamos a 70 ponedores de alcanzar los 37.000. Hay que conseguirlo antes de las 6 menos cuarto de la mañana. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En unos minutos, a partir de las 5 de la mañana, te voy a presentar a un artista que conocí en Asturias hace un mes y medio aproximadamente. Me enamoré de ella. Es absolutamente increíble la voz que tiene y la forma de interpretar. Y va a estar con nosotros aquí en el estudio en directo Poniendo las Calles. Antes hay que actualizar la información y me voy a asomar a ver quiénes son los ponedores que han compartido, que nos han respondido y los que nos han seguido. Para luego mencionaros uno por uno y daros las gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio en directo con nosotros. Gracias.